si hiciéramos una lista de todas las doctrinas o enseñanzas bíblicas más ignoradas por los cristianos en el día de hoy, yo creo que la doctrina de la Trinidad sería una de las primeras en la lista. En los siglos previos o anteriores de la iglesia, los creyentes reconocían la gran importancia de la Santa Trinidad. Pero hoy día muchos cristianos no la consideran ni relevante ni significante para la vida cristiana. Pocos cristianos han estudiado a fondo esta doctrina de la Trinidad. Sin embargo, la Santa Trinidad es una enseñanza esencial del Evangelio, porque la historia de la redención es una historia trinitaria. La Trinidad se revela claramente a través de la redención de los pecadores como nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifiesten su gloria divina en el rescate de su pueblo. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre los atributos o las perfecciones de Dios, pensando en el hecho de que Dios es trino. Quiero hacerles una pregunta. ¿Es posible contar correctamente el relato del Evangelio sin hablar de la Santa Trinidad? ¿Es posible que nosotros hablamos del Evangelio, la historia de la redención, correctamente sin mencionar la Santa Trinidad? No, no es posible. Yo quiero que ustedes escuchen brevemente la historia de la redención esta noche y quiero que se fijen en la manera en que el Evangelio revela al Dios trino. Nosotros sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En apenas 6 días, a través de su palabra poderosa, el Señor hizo todas las cosas de la nada. Y al final de esta semana de creación, el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pues esta frase en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice hago, dice hagamos, plural. Es una pista pequeña en el primer capítulo de la Biblia de que el único Dios es más que una sola persona. ¿Quién está hablando a quién? Hagamos. Tiene que haber más que una sola persona. Nosotros sabemos que el Señor puso al primer hombre en el huerto de Edén, el paraíso, y el Señor suplió todas sus necesidades, dándole una esposa, comida, buen trabajo, pero también le dio una regla para que el hombre pudiera demostrar su amor por Dios a través de la obediencia. Y tristemente sabemos que el hombre pecó contra su Creador, desobedeciendo su palabra, y así trajo la muerte y la maldición a toda la raza humana. Por ser nuestra cabeza federal, por ser nuestro representante, por ser el primer hombre creado para representar a todos los hombres, cuando Adán pecó, Todos pecamos. Pablo dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y cuándo es que todos pecaron? Cuando Adán pecó. Por su pecado, ese primer hombre fue echado del paraíso y separado de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que el pecado es tan serio porque es contra un Dios infinito. Y es por eso que merece un castigo infinito en el infierno. En su justicia, Dios pudo haber condenado justamente a toda la raza humana al lago de fuego para siempre. Pero en su gran amor, el Señor hizo un plan perfecto de redención para rescatar, para salvar a gente de cada lengua, pueblo, tribu y nación. Y el Señor decidió realizar este plan a través de una familia. La familia de Abraham, Isaac y Jacob, lo que llamamos el pueblo de Israel. Y todo el Antiguo Testamento es una gran preparación para la venida del Mesías a través de ese linaje de Abraham, a través del linaje de David. Cuando su pueblo estuvo esclavizado en Egipto, después de 400 años, el Señor los redimió, los libró por su mano poderosa, como una prefigura, como un paradigma de un éxodo mucho mayor que habría de venir. Y luego Dios los llevó al monte de Sinaí y Él estableció un pacto con Israel dándole su ley moral, los 10 mandamientos y todas las otras reglas. Y a través de ese antiguo pacto el Señor estableció a profetas y sacerdotes y reyes para anticipar la obra venidera del Cristo como el profeta, sacerdote y rey por excelencia. Y el Señor hizo un gran sistema sacrificial para preparar el camino para el Cordero final que habría de venir. Y hermanos, si hay una cosa que el Señor enfatizó en el antiguo pacto, es que Él es el único Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? El Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. No hay muchos dioses, no hay un Dios de agricultura como creían. No hay un Dios de fertilidad, no hay un Dios de diferentes aspectos de la creación. No hay un Dios para Egipto y otro Dios para Babilonia y otro Dios para Siria. Hay un solo Dios. Así que el Dios de la Biblia no solo quiere ser conocido como una deidad fuerte. Eso no hubiera sido controversial en aquel tiempo. Muchos pueblos, muchas naciones tenían dioses fuertes, impresionantes supuestamente. Pero lo que era controversial y lo que apartaba a Israel de todas las otras naciones y de todos los otros pueblos es que su Dios exigía ser alabado exclusivamente, únicamente, como el único Dios vivo y verdadero. Es por eso que la gran confesión del antiguo pacto se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Se conoce como el gran Shema. ¿Por qué? Porque la primera palabra en hebreo es la palabra Shema. Oye. O escucha, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso ha sido la gran confesión de los judíos por los últimos 3,500 años. Así que no hay muchos dioses como las otras naciones creían. Hay un solo Dios de verdad, el Señor, Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Todos los otros dioses son falsos. ¿Cuál es el problema? El problema con Israel es que ellos realmente no creían eso. Nunca vivieron a la luz de la realidad de que hay un solo Dios verdadero. repetidamente, si tú lees el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, Segundo de Samuel, Primera de Reyes, Segundo de Reyes, repetidamente los israelitas se entregaron a la idolatría, adorando y atesorando a los dioses falsos de las otras naciones. Es por eso que el Señor tuvo que corregir y regañar a Israel tantas veces a través de los profetas. Y cuando ellos no se arrepintieron de su idolatría y su injusticia, como hemos visto en Isaías, el Señor tuvo que mandarlos como esclavos, primero a Asiria, las 10 tribus del norte, y luego a Babilonia, las 2 tribus del sur. Pero a pesar de la rebeldía repetida de su pueblo, el Señor en su gracia siguió prometiendo enviar al Mesías para rescatarlos de sus pecados, para darles su espíritu, para darles su nuevo corazón y para jamás recordar sus pecados. Después de siglos de espera, el Señor levantó al profeta final del Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben cuál es el profeta final del Antiguo Pacto? No es Malaquías, es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque se habla de él en el Nuevo Testamento, como él predicó antes de la muerte y la resurrección de Cristo, él es el último de los profetas del Antiguo. Y obviamente él vino para preparar a su pueblo para la llegada del Mesías. Él es esa voz que clamaba en el desierto preparando el camino del Señor, como hemos visto en Isaías 40. Y sabemos que el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados y luego él bautizaba a los que estuvieran arrepentidos. Pues un día Juan estuvo bautizando en el río Jordán y de repente, cuando un hombre llamado Jesús de Nazaret se le acercó, Juan le vio y él dijo en alta voz: "He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí". ¿Cómo es posible? Jesús nació 6 meses después, pero Juan dice que es un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Tiene que ser preexistente. ¿Para qué había venido Jesús a Juan en el río? Pues para ser bautizado por él. Nosotros sabemos que Juan se le oponía diciendo: "Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí". Pero Jesús le respondió: "Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia". Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía una voz de los cielos que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Para que no se equivoquen, Jesús no fue bautizado por ser pecador, porque Jesús nunca pecó. Jesús fue bautizado para identificarse con los pecados de su pueblo, así anticipando su bautismo en la cruz bajo la ira santa de Dios. Ustedes no sabían que Jesús fue bautizado 2 veces, una vez con agua y otra vez en la cruz bajo el juicio de Dios. Pueden mirar algún tiempo en Lucas capítulo 12, versículo 50. Y Cristo, después de ser bautizado con agua, dice: "Yo tengo un bautizado. ¿Con qué ser bautizado? La cruz". Pero hermanos, en el bautismo con agua de Jesús, no es difícil notar las 3 personas de la Santa Trinidad. ¿Se fijaron? Dios el Hijo siendo bautizado en agua, Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y permaneciendo sobre él, y Dios el Padre hablando desde el cielo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Un solo Dios, 3 personas actuando simultáneamente. Hermanos, durante todo su ministerio, Jesús no solo oraba a Dios como Padre, lo cual fue muy inusual en aquel tiempo. Nadie oraba a Dios como Padre antes de que Jesús empezara eso. Pero no solo oraba a Dios como Padre, sino que él afirmaba venir del Padre y ser igual al Padre. Escuchen algunos textos del Evangelio de Juan. Eso es Juan 5. Jesús declaró: todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cuando yo hablo con los mormones o los testigos de Jehová, me encanta llevarlos a Juan capítulo 5. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Quién más puede decir eso? ¿Tú puedes decir todo lo que Dios hace, yo hago también? Pero Jesús, danos algunos ejemplos. Ok. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre puede dar vida a los muertos. Cristo dice, yo también. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús está diciendo, el Hijo merece la misma alabanza, la misma adoración, la misma honra, la misma gloria que el Padre. Ningún otro hombre puede decir eso sin ser blasfemo. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 30... yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 8, versículo 58. Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién es yo soy? Yahvé, el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés le preguntó al Señor en la zarza ardiente, ¿y cuál es su nombre, Dios? Yo soy el que soy. Y Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos le entendieron bien. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Levantaron piedras para tratar de apedrearlo y matarlo, porque creían que estaba blasfemando. Ellos entendieron. Cristo dice en Juan capítulo 14, ¿se acuerdan? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué dice Felipe? Felipe, Jesús, Señor, solo muéstranos al Padre y con esto nos basta. Solo queremos ver a Dios, nada más. ¿Y qué dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los oponentes de Jesús siempre le entendieron mal, pensando que él quería decir que era una segunda deidad, como si fuesen dos dioses diferentes. Pero lo que Jesús quiso decir es que él es distinto del Padre en persona, pero uno con el Padre en su esencia divina. Él es el Hijo unigénito de Dios. Por eso el Hijo de Dios fue engendrado eternamente por la misma esencia del Padre. No entiende mal. No creado. No creado. No hubo ningún momento que Jesús llegó a ser, no creado, pero engendrado eternamente por la esencia del Padre. Así que el Hijo no es el Padre, pero el Hijo es igual al Padre en su naturaleza divina. Al final de su vida, Cristo, en un día de muchas preguntas que le estaban asaltando, al final de todas las preguntas, Cristo hizo la pregunta del día. Lucas capítulo 20, versículo 41. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Cómo puede el Cristo ser el Señor de David y el Hijo de David al mismo tiempo? Pues este texto merece un sermón en sí y hemos predicado de este texto. Pero por ahora fíjense en cómo ese salmo que Jesús cita, el Salmo 110, versículo 1, revela que el único Dios es más que una sola persona. Ese salmo pone de manifiesto que hay una pluralidad en el único Dios verdadero. Hay diversidad en la unidad que es Dios. Como alguien ha dicho, los tres son uno y el uno es tres. Fíjense que en el Salmo 110, ¿quién está hablando a quién? El Señor dijo a mi Señor. ¿Quién está hablando a quién? El Señor está hablando al Señor. Dios está hablando a Dios. Dios Padre está hablando a su Hijo Eterno, diciéndole, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense, hermanos, las tres personas de la Santa Trinidad aparecen en el Salmo 110. Las tres personas. Dios Padre hablando a Dios Hijo, y esa conversación fue revelada por Dios el Espíritu Santo a David para nuestro beneficio. Salmo 110, versículo 1. Tal vez nunca te fijaste, pero es un versículo trinitario. Los escribas leían este salmo, pero no podían entender el problema que representaba para su doctrina. Porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser inferior al rey David. Ellos pensaban que el Cristo iba a ser como un rey político como David, pero con menos autoridad y poder. Pensaban, si David es el padre, el hijo no puede ser tan grande como él. Entonces ellos no creían que el Cristo es el Señor, el Dios de David. Es por eso que Jesús quería que entendieran. Él está diciendo, si el Cristo es el Hijo de David, entonces él tiene que ser ¿qué? Un hombre. Si es un hombre que viene del linaje de David, un hijo de David, tiene que ser un hombre de verdad. Pero si el Cristo es el Señor de David, él tiene que ser ¿qué? Dios. Así que el Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Cristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres. El Mesías no es un mero hombre. Él es Dios, el Hijo encarnado. Entonces, cuando nosotros confesamos, escúchame, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, cuando decimos el Señor Jesucristo, estamos confesando que Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad. Así que creer en el Señor Jesucristo implica creer en el Dios Trino. En otras palabras, es imposible creer en el Cristo verdadero sin creer en la Trinidad. Sabemos que poco después de hablar con los escribas, Jesucristo fue a la cruz y fue ejecutado como el Cordero de Dios, ese sacrificio final por los pecadores. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz vemos la Trinidad. El Señor, Dios Padre, cargó en su Hijo amado el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53:6. Y fíjense, hermanos, que no fue una muerte obligada, fue una muerte voluntaria. ¿Saben que muchas personas hoy día, lo que llaman, lo que creemos que el Padre castigó al Hijo por nuestros pecados, ellos dicen, ese es abuso del Hijo. Es abuso filial cósmico. Dios Padre está abusando de su Hijo, castigándole con nuestros pecados. No, 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 mis hermanos. Primero, Jesucristo es Dios también. Y segundo, Él fue a la cruz voluntariamente. El Padre no le obligó. Jesús no estuvo en el cielo diciendo, yo no quiero ir, yo no quiero ir, váyase. No, Él fue voluntariamente a la cruz. La Biblia dice que Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre por nuestros pecados. Jesús dijo en Juan capítulo 10, Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quite, dice, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es por eso, hermanos, que Jesús mismo anunció de antemano 3 veces su muerte y su resurrección. 3 veces Cristo dijo a sus discípulos, mira, vamos a subir a Jerusalén. Se van a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Hermano, la cruz no fue una sorpresa para Jesús. Él lo hizo por ti y por mí voluntariamente. La crucifixión y la resurrección del Mesías no fueron accidentes, fueron el plan eterno del Dios Trino. Es por eso que Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo, le resucitó a su Hijo amado al tercer día. La muerte no pudo tener dominio sobre Jesús porque ya la había vencido en la cruz. Y después de aparecer varias veces a sus discípulos en su cuerpo resucitado de carne y hueso como el nuestro, pero sin pecado, ¿qué dijo Jesús en Mateo 28? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, así que id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén. Pregunta, ¿en cuántos nombres bautizamos a los nuevos seguidores de Jesucristo? ¿En cuántos nombres? Lo siento, no pasaron la prueba. En un solo nombre. Jesús no dijo en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo eso. Él dijo en el nombre. El nombre. Un solo nombre. Y eso fue con intención, hermanos, para enseñarnos que no son 3 dioses diferentes. Es un solo Dios vivo y verdadero. Lo que el antiguo pacto enseña todavía es cierto. El Señor es uno. Pero este Dios, que es uno, existe eternamente en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las 3 personas son coiguales y coeternas, subsistencias de la misma esencia divina. ¿Qué significa eso? Dios Padre no es inferior a Dios el Hijo. Dios el Hijo no es superior al Espíritu Santo. Entonces, ¿quieren una definición muy breve? ¿Qué significa que Dios es trino? Dios es uno en esencia, 3 en persona. Así de sencillo. Dios es uno en esencia, 3 en persona. Y en otra ocasión vamos a hablar del hecho de que no hay ningún ejemplo, no hay ninguna ilustración, no hay ninguna metáfora, no hay ninguna analogía que puede describir bien la Trinidad. La Trinidad no es como el elemento H2O, que puede ser a veces agua, a veces hielo, a veces humo. Y la gente dice, mira, 3 en 1. No, no, no. Eso no es la Trinidad. No usen ese ejemplo, por favor. Bueno, en la Gran Comisión, el Señor Jesucristo prometió que Él estaría con sus discípulos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo puede estar con ellos? ¿Cómo puede estar con nosotros si Él iba a ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios? Porque Cristo iba a enviarles ¿a quién? a su Espíritu Santo. Ahora sí pasaron la prueba. La tercera persona de la Trinidad. ¿Ustedes saben de qué habló Cristo la noche antes de que fue ejecutado? ¿Qué es lo que hubo en su mente la noche antes de morir? Cuando él estuvo en el aposento alto, acaba de lavar los pies de sus discípulos y empieza ese discurso. Juan capítulo 14 hasta el capítulo 16 y luego la oración en el capítulo 17. ¿De qué está pensando Jesucristo? La Trinidad. Escuchen lo que Cristo habló sobre el Espíritu Santo solamente en estos tres capítulos. Escuchen. Jesús les dijo a sus apóstoles: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra vez. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra vez, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. Un texto más, Juan 16. Cristo dice: os conviene, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo así? ¿Nos conviene, Jesús, de que tú nos vas a dejar? Sí. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ese es el texto clave. Juan 16, 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuántos de ustedes han visto las tres cruces ahí en la Bellevue? Todos hemos visto las tres cruces, ¿no? ¿Saben lo que es el Espíritu Santo? Todas estas luces que están ahí abajo echando luz para que la gente se fije en la cruz, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su trabajo es glorificar y dar testimonio de Jesucristo, de su persona y su obra consumada. Y de hecho, hermanos, lo que Cristo estuvo diciendo aquí en el aposento alto, la revelación del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sabe dónde tenemos esa revelación? En el Nuevo Testamento, en la Biblia. Hay gente que dice hoy día: no, es que el Espíritu Santo me está revelando nuevas cosas sobre Jesús. No. Cristo estuvo hablando a los apóstoles que estuvieron con Jesús, y ellos son los que recibieron el Espíritu Santo para que pudieran escribir la Escritura. Okay. Entonces los apóstoles escribieron la palabra de Dios, el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no da nueva revelación. Lo que Él hace es iluminar lo que ya ha revelado. Bueno, es por eso todo lo que prometió, que después de su resurrección, Jesucristo les dijo a sus apóstoles que hicieran ¿qué? Que fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Sí? No, no lo que les dijo. Les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo. Él les dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén porque para testificar de mí ustedes necesitan poder. ¿Y de dónde venía ese poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el Hijo de Dios cumplió su promesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo cumplió? El día de Pentecostés. Él envió a su Espíritu Santo sobre todos sus seguidores. Yo sé que ya les tengo asustados, no quieren responder nada. Pero ellos testificaron con poder del Evangelio. Empezaron a predicar las buenas nuevas en idiomas humanos que nunca habían estudiado. ¿Y qué pasa hoy día? Hoy día, cuando alguien pone su fe en el Señor Jesucristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, esa persona es reconciliada con el Padre una vez para siempre. Así que, hermanos, espero que se hayan fijado que toda la historia del Evangelio es trinitaria. Es imposible contar correctamente la historia de la redención sin hablar de la Santa Trinidad. ¿Qué es el Evangelio? Podemos decirlo en dos afirmaciones muy sencillas. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para unir a pecadores con Cristo por la fe. Entonces, ¿cómo puedes tú creer en las buenas nuevas de Cristo sin creer en el Dios Trino? No puedes. Así que ser un cristiano es abrazar la salvación dada y lograda por la Santa Trinidad. Para tener acceso al trono de la gracia, tú tienes que venir al Padre a través de la fe en su Hijo unigénito, y eso solamente sucede si el Espíritu Santo te ha abierto los ojos a la hermosura de la persona y la obra de Cristo. Entonces, creer en el Evangelio no es menos que creer en el Dios Trino. Un evangelio que no sea trinitario no es un evangelio de verdad. Pero tristemente hay muchos cristianos que nunca han estudiado la doctrina de la Trinidad. Y no tienen ni deseo ni ganas de hacerlo porque no creen que va a ser relevante para la vida cristiana. Pero hermanos, nada puede ser más lejos de la verdad. La doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe cristiana. Es imposible ser un cristiano verdadero si tú no crees en la Santa Trinidad. Es por eso que no creemos que los mormones y los testigos de Jehová, aunque afirmen ser cristianos, no creemos que sean cristianos de verdad. ¿Por qué? Ellos no creen en la Santa Trinidad. No creen que Jesucristo es Dios. No creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la Trinidad define el Evangelio porque el Evangelio se trata de la Trinidad. Se trata del Padre enviando a su Hijo unigénito para lograr la redención de su pueblo y del Padre y del Espíritu, perdón, el Padre y el Hijo enviando el Espíritu para aplicar esa redención dentro de nosotros. ¿Ustedes sabían algo, hermanos? La vida cristiana es una vida trinitaria. Nosotros somos regenerados por el Espíritu de Dios. Somos llamados al Hijo de Dios. Somos regalados fe en Cristo nuestro Salvador. Y en base a su obra consumada tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2:18? Por medio de Él, Cristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En otras palabras, si tú estás unido al Hijo a través de la fe, por medio del Espíritu Santo, tú eres llevado al trono del Padre. Nosotros como cristianos tenemos comunión con las tres personas de la Trinidad. Si ustedes se fijaron, por medio de Cristo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tres personas. Dios mismo ha venido a vivir en nosotros por la obra de Cristo y la morada del Espíritu. ¿Ustedes sabían que nuestra oración es trinitaria también? ¿Qué es la oración? Nosotros oramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Oramos al Padre por medio de fe en el Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros solamente tenemos acceso a Dios Padre por medio de la obra consumada de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo. Nosotros no podemos venir a Dios por nuestros propios méritos. No podemos acercarnos a Dios en base a nuestras propias obras. Si nosotros tratáramos de venir a Dios con nuestra propia justicia, el acceso sería negado. Pero si venimos al trono de la gracia a través de la fe en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que recibimos? La plena bienvenida del Padre. Es un ejemplo. Si un tipo decidiera hoy día llegar a la casa presidencial del presidente de México y toca la puerta. Quiero ver al presidente. ¿Y quién es usted? No le vamos a dejar pasar. ¿Quién es usted? Pero ¿qué tal si ese mismo hombre llega en el carro con el hijo mayor del presidente? ¿Le van a dejar pasar? Claro que sí, porque está con el hijo. ¡Pásale! Hermano, nosotros no tenemos acceso a Dios por nosotros mismos. Tenemos acceso a Dios porque estamos unidos con el Hijo por el poder del Espíritu Santo. Así que nuestra oración es trinitaria. Hoy apenas estamos empezando nuestro estudio de la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina tan importante, vamos a estudiarla, dedicarle varias semanas para estudiarla con más lujo de detalle. Pero yo espero que hayan aprendido hoy que la Trinidad no es una doctrina abstracta que no tiene ninguna relevancia para el Evangelio. Es imposible creer el Evangelio verdadero sin creer en la Santa Trinidad. Gracias a Dios, nosotros hoy tenemos salvación porque el Padre envió a su Hijo para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Y el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo para unirnos con Cristo por la fe. Así que, hermanos, confiemos en el Evangelio Trinitario.